A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away.
Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma. El que se muere no es nada pasado algunos años. Y eso sí creemos que es seguir siendo recordado como Homero y como Platón, como Marilyn y Elvis, como Art y San Martín. Se los recuerda igual que se recuerda a Odiseo, Moby Dick, Superman. Tienen la misma entidad, y la verdad es que lo mismo si fueron personas vivas o personajes potentes. De todos modos, acá quería hablar de martirio. El mártir es el testigo, según la etimología, que no garantiza nada, pero dice lo que dice, y dice que el mártir es quien vio todo hasta el final. Pero en el final no hay nada, apenas la propia muerte, y de eso no hay testimonios. El mártir no puede hablar más que con sus pobres restos, o a lo sumo, algo dirá cuando le hagan una autopsia. O si es mucho después, vía carbono 14. Saber que se ha de morir, sentir ese sinsentido, a mí me empezó a pasar recién después de las llamas, cuando había sobrevivido. La que murió fue mi Elena. Eso ya se los conté. Así termina El romance de la rubia negra, de Gabriela Cabezón Cámara. Una novela cortita, muy impresionante, que nos reúne esta noche en la República de las Letras. Patricio, Omar, qué gusto verlos, nos extrañaba.
Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien.
Muchos libros sin vernos,
efectivamente, muchas semanas de República. Pero bueno, algo hicimos mientras tanto.
Lo sé.
Sí. Así que, pero aquí ya está Antonella de vuelta.
Y yo aterricé con un libro escrito por una mujer joven. Argentina.
¿Qué quiere decir joven, Antonella?
Joven que todavía no llega a los 50.
Ya, eso es joven, qué bueno.
Sí. Cuando yo tenía 30 y tanto que no llegaba a los 40.
Es muy lindo, sí. Es muy lindo eso, ¿no? Es cuando tu papá te dice, se murió joven. ¿Y cuánto tenía? Como 65. ¿Cómo no va corriendo la
corriente?
Cuando tengamos 60, joven
la gente
va a ser 70.
Se moría a los 30. Hoy día es joven respecto a la medida de la muerte. Hoy día la gente se muere a los 90. Entonces una persona de 60 años joven.
Pero
joven.
Es cierto, Antonella, yo me explico la sorpresa de Patricio, porque antes, cuando uno tenía menos edad, joven era hasta más joven.
Claro, 25 era viejo.
Seguro.
Claro.
Ella es del 68.
Efectivamente. Mi año.
Exactamente.
Mi año.
¿Es tu año?
¡Joven!
Porque no decía yo que era joven. Claro.
Sí, cierto.
Y este es su cuarto libro, sería.
Ajá.
Bella, Le viste la cara a Dios, es una novela gráfica que fue muy, muy reconocida y estudiada en Buenos Aires. Después vino la versión novela de eso, de Bella, que no es con doble L, como uno se imagina, sino con Y.
Ah, Bella.
Después La Virgen Cabeza. Y finalmente este, El romance de la negra rubia, que es del 2013. Yo llegué a este libro vía clases. Estoy haciendo un seminario sobre literatura y vida. De hecho, los libros que se vienen son de los mismos. Y también tenía referencias de ellas por el libro anterior, por La Virgen Cabeza. Y me pareció que era un libro lo suficientemente interesante como para que comentarlo con ustedes. Así que, si quieren, abrimos los fuegos, además, apropiados para este libro, para que hagan sus primeras impresiones.
¿Yo? Quería partir hablando de otros dos libros porque tienen algo que ver con esto y que también son argentinos. ¿Te acuerdas, Omar? Le contamos a Antonella también que hace algunas semanas hicimos el libro de Sacheri.
Claro, sí.
Claro, que era de... ¿cómo se llamaba? Tú siempre te acuerdas del nombre.
La Noche de la Usina.
La Noche de la Usina.
Sí.
Decía algo del acero. Bueno, La Noche de la Usina. Sí.
Guachipato.
Claro, Guachipato. Una de las cosas que conversábamos era cómo de repente hay libros que pueden llegar a tener la capacidad de escribir una determinada época o un momento que es socialmente muy convulsionado, muy traumático. Y pensábamos o especulábamos ese día que el de Sacheri podía ser, ¿no? Porque es un libro muy reciente, podía ser en un futuro próximo. Claro. Para representar la época del Corralito, quiero decir. Sí. Bueno, este libro también tiene como punto de partida una situación social convulsa, reciente, de la Argentina. Pero está escrito en otro registro, ¿no? Es un registro, si se quiere, más experimental, sí. Más ensayístico. Hay párrafos donde no es genuinamente una novela, sino uno se da cuenta de que el formato novela es utilizado para poner otras ideas o para reflexionar sobre otros ámbitos, ¿no? Que van un poquito más allá del mero relato. Entonces, hay ahí como un primer paralelo que quería hacer. Pero el otro, que va más allá del tema, tiene que ver con lo que me pasó la primera vez que leí sobre Héroes y Tumbas de Sábato. Ah. Que me acuerdo que lo estaba leyendo y como que no me lograba concentrar en el contenido del libro porque estaba admiradísimo de el modo en que estaba escrito. Y este es un libro que es cortito, no tiene nada que ver con Sobre Héroes y Tumbas, salvo por este punto, que hay párrafos que son una delicia, ¿no? Que como que uno vuelve, y como el libro es corto, además uno puede volver a leerlo, ¿no?
Claro.
¿El libro tiene que 60 páginas?
60 más sí, el epílogo. Sí, 70.
La letra es chica, pero además el libro es chico, así que es poco texto. Está increíblemente bien escrito, hay como un gusto en la forma también, que es muy interesante. Y que bueno, sirve también para que el relato no sea el relato, sino que pueda haber eventualmente varias capas de lectura, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me gustaría decir así antes de entrar más propiamente en el libro.
Ajá. Bueno, a mí me pareció interesante. Me pareció que en la primera parte iba sobre todo a una descripción un poco de un mundo, un poco, ¿cómo decirlo? Marginal, un mundo de confrontación, porque la protagonista, aquí podríamos leer algo, voy a leer un párrafo, dice, cuando llevaba apenas minutos en coma farmacológico con diagnóstico de pronto deceso y horas de clínica agonía, tuvieron los míos el indicio o la señal, y digo los míos porque me hicieron suya con certero reflejo en segundos, los que le tomó a la tele llegar a las puertas de la comuna. Llegaron por el fuego, bonza, antorcha humana, titulaban calientes, hinchados de placer, casi chamuscados también ellos. Pero apenas pudieron filmar la ambulancia que se iba en medio del caos y describir el olor asado raro que quedaba. Como cualquier asado, pero más dulce, explicó uno. Entonces, bueno, todo esto es lo que sigue también muy interesante. Es una toma, un lugar que van a desalojar y que ella se prende fuego y se convierte en una heroína de la gente que está ahí, en un símbolo, y luego adquiere poder.
Claro.
Y esa es la cosa también interesante, ¿no? De la marginalidad, va a los medios, tiene poder y ya puede presionar a políticos, puede empezar a hacer que la gente que está con ella tenga departamentos. Es toda esta cosa de cómo el ser conocido hace que uno después pueda, ¿cómo decirlo? Octavio Paz tiene un ensayo muy lindo que es Revuelta, Rebelión, Revolución. Entonces dice, una revuelta es un motín simplemente, no lleva nada, ¿cierto? Ya. Una rebelión es cuando, una revolución es cuando se hace un levantamiento para cambiar las cosas. Pero en cambio el rebelde puede luchar hasta que es aceptado. Y cuando es aceptado y está en el poder, todo puede volver a lo mismo, ¿no? Entonces, esto más que un relato revolucionario es un relato rebelde en ese sentido, en el sentido del ascenso de la protagonista, que luego de esto, que está quemada, que se quema lo bonzo, que es una mártir, empieza a tener una vida de viajes, una mujer millonaria, rica, se enamora de ella, y ahí hay un cambio, ¿no? Ahí es como que la primera parte de la novela me pareció a mí que era esto de la marginalidad y el chantaje y el poder que se adquiere con el sufrimiento y con los medios. Y luego viene esto del enamoramiento de esta mujer millonaria y esta cosa de ir por el mundo planificando cosas, escribiendo obras de teatro, por ejemplo.
O una performance, no sabemos, no queda muy claro cuál es la obra que hacen ellos. Claro. Quizá explicar el recorrido para que los auditores no se pierdan. La novela está escrita en primera persona,
sí.
Es el relato que ella hace de su vida, cuando ya todos los hechos pasaron, y ella tiene un rostro nuevo. Y por eso ahí viene la idea de la negra rubia.
La negra rubia.
Ella es una poeta que no ha publicado nada, se describe a sí misma como poeta. Ella no necesariamente, no lo deja claro, pero diera la impresión de que ella no pertenece a la gente que se ha tomado este espacio, sino que ella la invitaron y ella está literalmente carreteando en ese lugar. Y lleva varios días sí. De whisky, de coca y otras cosas. ¿Cuándo llegan a sacarlos? Y cuando llegan a sacarlos, ella en su estado absolutamente alterado, no decide, que esa es la parte interesante para sí. Todo lo que va a pasar después, porque no es que ella haga conciencia de un acto político y diga, voy a hacer frente a esto y voy a... No, ella sin querer, o sin conciencia más
sin
bien.
Sin mucha conciencia.
Va y se prende y de hecho más adelante en el libro reflexiona y dice, debería haberlos prendido a ellos, en vez de prenderme a mí misma. Ahora, en ese prenderse a sí misma inconsciente, ella es adoptada como causa, y como representante de la causa de aquellos que no tienen casa y se toman los lugares y bla, porque ella sobrevive. Entonces pasa de ser una mártir a ser una líder, y en este pasar a ser una líder luego se transforma en un símbolo que deviene obra de arte. Y esa cosa ya es alucinante porque ella es parte entonces de la comisión argentina en la Bienal de Venecia. Ah, y sí. Está ahí en modo obra de arte, el libro se dedica bastante a describir las obras de arte y este espacio entonces que está ahí en el pabellón argentino, y ella es una parte de la obra que es como el sacrificio, porque esta es una mujer que tiene todo su rostro quemado, todo su cuerpo quemado, sí. Y ella no tiene ningún tipo de cirugía reconstructiva, por eso es interesante el tema de que ella al perder el rostro adquiere una identidad. Y luego ahí es que esta millonaria suiza la conoce, se enamora de ella, tiene un romance con ella, y esta millonaria suiza, y aquí viene como la parte del romance tanto melodramático como el romance como forma literaria, esta rubia millonaria se va a morir y le dice que cuando ella se muera quiere que esta negra argentina adopte su rostro. Ajá. Entonces, luego entonces ella... Cuando se muere la rubia millonaria, el rostro de la rubia millonaria es traspasado a esta negra argentina, esta negra sudaca, y entonces ella vuelve a Argentina, ahora millonaria, porque además le dejó toda la herencia y bla, y con un rostro rubio. Y es con ese rostro rubio y con esos recursos que ella se mete en la política, siendo además quien era, y empieza a movilizar recursos, llegando a ser gobernadora de la provincia de Argentina. Hasta que decide que ya no quiere ser Evita Perón y se retira. Esa es más o menos la historia, y desde ese retiro en el Tigre, donde además muchos escritores argentinos se han retirado a escribir, es desde donde ella cuenta sus memorias. Eso es más o menos la trama, diríamos, entre comillas, del romance de la negra rubia, pero como dice Patricio, la gracia del libro es la manera en que cuenta todo. Ahora, lo que cuenta es bien sí. Locuro, pero...
Sí, estamos todavía en bloque.
No, deberíamos ir ya para que los auditores piensen en todo lo que les hemos contado.
Se está preguntando a las autoridades. Sí, no.
Autoridades deberíamos ir con un tema.
Vamos con un tema.
Vamos, Patricio, con un tema. ¿Por qué quiere escuchar?
Vamos a ir con Rosana. Esta canción se llama Fuego Lento. Describe el principio del libro.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento, me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor, forjado. A fuego lento. A fuego lento, mi cintura. Lento y con mesura. los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cordero. Fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando en nuestra llama. Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me atesaba. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa. Van dejando un sentimiento mortal. Fuego lento. Fuego lento. Fuego lento, ay, 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 a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me hace salvar. Contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas, a fuego lento, revoltosa. Que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento muy cortado. Fuego lento, a fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas.
Tensa como cuerda de arco, como sapo con habano, como volcán sin salida, como castidad de preso, como una joven promesa que se acerca a los 40, tan preñada de inminencia como bomba sin reloj, me acerqué el fuego a la mecha y aceleré el empujón que me venía arrastrando desde la más tierna edad, y todo chocó con todo y después se fue a la mierda. Un estallido normal, aunque nos cueste pensar la dinámica explosiva en términos de rutina. Lo vemos como accidente, pero las cosas explotan con ritmo y con poca pausa. Me desperté una vez más sin saber dónde había estado, pero con tan gran dolor, y no solo la cabeza y la garganta tan seca como los yuyos que quedan al terminar la cosecha. Me desperté como yerta, no entendía dónde estaba, no podía mover ni un dedo, estuve horas tratando. Se dio cuenta una enfermera, parece que movió un ojo y justo me estaba cambiando la dosis de las 10 drogas que pasaban de bolsitas a mis venas y salían de mi vía cañito de goma insertado en la vejiga, y de ahí se iba a parar a otra clase de bolsita que ya no volvía a mí. Ustedes querrán saber cómo se lleva la intriga de recordarse tomando whisky y merca con amigos y recién volver a verse metida en un hospital sin poder abrir la boca. Bueno, se lleva nomás. Poco tiempo hay de pensar cuando no hay más que hacer que ser la procesadora entre dos clases de bolsas. Así me sentí esos meses, puro cuerpo en resistencia, las células trabajando para conservarse juntas, los órganos esquivando la mortal entropía. Entraban drogas legales y salían los desechos, y yo no pensaba en nada, apenas si deliraba una especie de mal sueño sobre un gordo nauseabundo también atado a una cama. Lo suyo por estallido de tejidos adiposos. Creo que soñaba con él porque pese a tanta venda y a tanto desinfectante, algo de olor me subía. Muchos días me pregunté de dónde mierda venía ese olor asado raro si estaba toda entubada dentro de un hospital. Estamos leyendo Romance de la Negra Rubia de Gabriela Cabezón esta noche en la República de las Letras.
El libro existe, está de hecho...
Está en Clepsidra. Sí.
Lo publicó Alquimia, una editorial que hace libros muy bonitos. Y fue primero editado en Argentina por Eterna Cadencia, pero hacen coediciones.
Que también
tiene una librería muy bonita.
También.
Sí. Oye, lo que no hemos dicho es el tono, ¿no? Porque hemos hablado de la pluma y todo. Pero esto que Antonella relataba en el primer bloque está escrito en un tono que está muy finamente puesto en una zona de ambigüedad entre el relato en serio y la tomadura de pelo, ¿no? Es como... Sí. Que a mí me parece que está muy, muy finamente calculado, ¿no? Porque podría ser una cosa o la otra y en realidad son las dos cosas al mismo tiempo. Con esta cuestión que ocurre, que es como la descripción de ciertos hechos que son como concretos, pero que al mismo tiempo son fenómenos colectivos, ¿no? Que son como de la época en la que vivimos, sí, o de la cultura argentina. Porque claro, el tema de la inmolación, ¿no? Nosotros por generación tenemos alguna familiaridad con eso, que es Sebastián Acevedo, ¿no? El ejemplo de quien se quema a Lobonzo en protesta por la detención de los hijos en la Plaza de Armas de Concepción. Y esa es una inmolación de carácter genuinamente político. Pero en paralelo está el gesto que uno hace respecto a su propio cuerpo, que puede ser en protesta por lo mismo, en el campo del arte, como lo que hizo Zurita cuando se quemó una mejilla con ácido en protesta contra la dictadura también, pero en el campo del arte, ¿no? Es como, aquí hay un gesto que puede ser una cosa o la otra.
Se mueve de un lado a otro.
Se mueve de un lado a otro. Pero que además está hecho bajo los efectos de las drogas y del alcohol. Por lo tanto, ahí mismo la solemnidad entra como en cuestión. Luego, el fenómeno de cómo este gesto, que es individual y que es en principio inconsciente, se, para usar una palabra muy bonita que usó Antonio en el primer bloque, deviene.
Me encanta esa palabra.
Deviene en mito. Muy propio de personas con estudios de posgrado, por lo demás.
¿Viste la mala, por la eso mala la usé para las malas juntas, sí, del doctorado. Me están afectando.
Claro. ¿Cómo ese gesto deviene en mito, ¿no? Deviene en fenómeno colectivo. ¿Y cuáles son las operaciones que ocurren? A las que la gente además adhiere muy emotivamente, ¿no? Pero que en este libro se relatan, pero al mismo tiempo están como ensayadas. Por eso yo digo que es como una novela ensayo, ¿no? Entonces va describiendo el fenómeno en el que esto se transforma en este símbolo al que se refería Antonella. Y después, el paso al campo del arte, el paso al campo de la política, que también uno podría interpretar, ya que el libro da para eso, como el fenómeno del travestismo que ocurre también cuando una persona abandona los ideales de antaño en busca de las posiciones de poder y no necesariamente hay una coherencia entre una cosa y la otra. En Chile tenemos
no que hayamos visto
decenas de ejemplos.
Decenas de ejemplos.
Y todo esto, por eso decía,
escuché el podcast de Háganme Callar a propósito de eso. Fue además muy gracioso, porque lo escuché en el gimnasio. Entonces estaba ahí bicicleteando.
Y todo esto que estoy diciendo, y todo esto que cuenta Antonella, en 70 páginas.
Sí,
¿no? Entonces el libro da para mucho.
Sí,
el libro da para mucho porque no, como que pasa rozando y dejando, abriendo puertas en distintos ámbitos, en el ámbito del activismo, en el ámbito de la realidad social, en el ámbito del arte, uh-huh, en el ámbito de a mí el tema del acceso que tiene que ver con el libro, las posibilidades de acceso. Esto que decía al principio, yo creo que fue a mí lo que más me llamó la atención, y es algo que ella roza, que tiene que ver con que ella no es nadie hasta que deja de tener rostro. Uh-huh. O sea, es, sí, un sujeto irrelevante, digámoslo, y en el momento en que primero no tiene rostro y después tiene un rostro que es ajeno, tiene poder.
Uh-huh. Hay un poema de José Emilio Pacheco después de leer una carta de Roger Moore, Moore, simplemente un filósofo británico.
James Bond.
Roger Moore era, claro, en este caso era un filósofo analítico.
Que su tiempo libre
era filósofo analítico, exacto.
Su tiempo libre era gente.
Le pagaban por ser James Bond y con eso, exacto, escribía, sí, libros yo de filosofía.
Que claro, era, claro, por algo era James Bond.
Claro.
Entonces yo, él le dice, mire, claro, cuando habla de una revista que pensó publicar, en el poema, que pensó publicar Juan Ramón Jiménez, que se llamaba Anónimo, donde se iban a publicar poemas. Porque dice, mire, ahora la verdad es que en la poesía solo hay autores, no hay poemas. Ahora todos son autores. Y la gente quiere saber de los autores y todo el mundo, pero nadie lee poesía. Entonces aquí era como eso, cuando ella se transforma en una obra de arte y luego dice, estoy cansada de estar 10 horas exhibida. Entonces el otro dice, tú tienes poder, anda 4 nomás. Diles que no a la delegación argentina, tú anda menos. Entonces ya ella es el arte, ¿no?
Pero
ya, ya
es
esa cosa del sujeto, claro, esa cosa como de que ya las obras. No, o sea, aquí lo que importa es, más que la actividad misma, hacer como que.
El gesto.
No sé, el gesto. Y eso, claro, y todo así también. Cuando quiere conseguir algo también, aparentemente es una cosa, una lucha social, pero en realidad son los cercanos a ella que pueden conseguir departamento y cosas. Entonces, como que finalmente nada es lo que es, ¿no? Y es un poco en eso, un poco decepcionante, para mí cínico, yo puedo ser un poco moralista, no sé, pero está eso de asumir, bueno, así son las cosas, aprovechemos.
Sí, bueno, ¿no? y las verdades oficiales, ¿cómo se desarman? Porque, por ejemplo, una de las verdades de nuestro tiempo, que además es muy políticamente correcta, de hecho uno cree en eso, es esta idea de que el cuerpo es político, ¿no? Entonces, esto es el tema de la biopolítica, entonces, claro, particularmente cuando uno se para, por ejemplo, desde el feminismo o de la reivindicación étnica, suena muy bien, ¿no? Esto de politizar el cuerpo, de transformarlo en un símbolo, de darle contenido discursivo. Y este libro muestra ese gesto, pero al mismo tiempo muestra la trastienda, ¿no? Como eso, como en realidad cualquier verdad oficial, se puede pudrir.
Es que también digamos que hay chantería. O sea, está esa cosa de como por ejemplo cuando hace unos años un par de autores escribieron un ensayo que era absurdo y ganaron un premio. Y era solo para demostrar que nadie entiende nada de lo que lee, igual los premian. O sea, pusieron cosas de Deleuze, de aquí, de allá, hicieron una cosa y publicaron y ganaron un premio y era para burlarse justamente de los premios. Es como eso, como que al final las cosas no son... aunque parezcan contestatarias, bueno, cuando hay poder detrás.
José, ¿puedes mostrarnos el libro que te acaban de traer? Esa enciclopedia que tienes en tu mano derecha.
Ah, muy está bien.
Está bonito. Es lo que se necesita hasta ahora.
Eso es lo que pasa con los escritores, que los intelectuales se hamburguesan a veces.
Se hamburguesan.
Nosotros salivábamos desde el estudio.
Bueno.
Oye, vamos a poner un tema para ir a intervenir la hamburguesa.
Intervengamos. ¿Sí?
Y nosotros hablando del libro y el tonto.
Bueno.
Es mucho más grueso.
¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, por este asunto de todo...
Oye, con la altura de ese sándwich caben 10 libros de la...
Caben de la rubia.
Sí.
Bueno, toda esta confrontación con futones, con proyectiles que vuelan, quemados, muertos también, represión policial... Argentina, la autora me hizo pensar simplemente en la ciudad de la furia.
Thank you.
A la plaza iban los míos. Me daban cientos de planes y me hacían prometer que no tomábamos más en tierras oficialistas. Yo prometía tranquila y después cuando pasaba que tomaban torre igual y le hacían jaque al rey, antes de que nos aplasten cedíamos algunos peones que elegíamos en secreto pero con pleno saber de que tendríamos consenso. Entregábamos malandras para que diera al gobierno sus castigos ejemplares. Amasaba transitivo a masas y a manos duras. No era igual ese el motivo de que no nos arrasaran. Para la Torre 1001 ya nos querían colgar como racimos de muertos, cabeza abajo, los frutos de la justicia, la cosecha de una ley que podría transformar en viñedo el obelisco. Pero yo ya conocía a media prensa argentina y a mucha internacional, tenía acciones de una empresa y todo un capital propio, ya no solo las heridas. Lo que más nos ayudaba era la actitud artista. Parecíamos creados para la performance. Las cámaras nos amaban. Hubo violenta pelea cuando algunos comuneros ayudaron a unos indios a ocupar tierras sembradas con la soja de Monsanto. Amenazaron a todos, incluidos nosotros, los de la primera comuna, los más míos de los míos. Yo misma quedé adentro del apriete del gobierno. Para entonces ya teníamos una gran red de Nextel, de Twitter y de WhatsApp, y en un día les armamos un quilombo federal, un delegado por casa, un bonzo en cada balcón con una artoncha en la mano apenas atardeció. Cada torre parecía un árbol de Navidad que presagiaba desgracia. De fondo, la musiquita de los murgueros presentes en cada cuadra argentina. Pero los nuestros sabían cómo leer partituras y tocaron la Valquiria. Wagner para multitudes a todo tambor y bombo. Lo alternaron con Nabucco, con el himno nacional y murga carnavalera, mientras cada protobonzo, cual azafata suicida o kamikaze de balcón, 100 torres en 10 provincias transmitidas por la web, por todos los noticieros y también por los CNN, en mil pantallas oscuras irradiando luz de antorcha y tambores superpuestos con ritmo ensordecedor. Parecíamos fuerza bruta. Nos retransmitieron mucho. Hasta chinos en Pekín. Todo el planeta lo vio y no nos movieron ni un metro. Nadie tuvo que quemarse, pero es desde ese momento que tenemos todo listo. Se botaban nuevos bonzos el primer lunes del mes. En los balcones hay plantas, bicicletas, cosas propias de balcones y también fieles antorchas y bidones incendiarios. Los hicimos todas las veces que nos apretaron mucho. Se volvió una ceremonia, la fiesta de aniversario, todo para recordar nuestra épica resistencia. Claro que empezó a pasar que se votaba cualquiera y cualquiera le pagaba a otro para que se fuera al bonzo de su balcón. Así es la vida, señores. Lo mismo hacía la nobleza y empleaba a gente con hambre para hacer las penitencias que les había tocado por sus frecuentes pecados y caminaban a Tierra Santa un representante en nombre del gran señor. Resta saber si el buen Dios perdonaría a los dos, solo al rico, solo al pobre o a ninguno en absoluto. Ese es un capítulo casi entero.
Casi entero.
Del romance de la negra rubia de Gabriela Cabezón, que les insto a correr, a comprar, bueno, no necesitan correr, pueden ir caminando sí. En micro, a Clepsidra,
también, porque ahí está. Bicicleta, sí.
Porque en Clepsidra hay tantas cosas, Patricio.
En Clepsidra hay casi todo, porque lo que no está se puede imaginar, y si uno lo imagina, lo construye. Está Omar ahí, que también ha transformado su propio cuerpo en obra de arte y en artefacto político, además. Sí,
¿no? De resistencia.
El cuerpo de Omar es político.
Sí, de resistencia sí. Contra el mercado y contra la boca del metro, que está ahí
efectivamente.
Creciendo.
Bueno, efectivamente. Los camiones del metro están ahí, pero ya se están yendo.
¿Quién es Mimi? ¿Cómo se llama? Mimi, ¿cómo? Esta artista de los Balcanes.
Estoy pensando.
Marinovich.
Ah, Marina Abramovich.
¿Por qué? Marina Abramovich. ¿Quién es Marina Abramovich al lado de Marta?
Claro, ¿quién? ¿Ah? ¿Quién?
En fin.
Bueno.
Clepsidra. José Pedro Alessandri, 94. En cada uno de sus anaqueles, un viaje. Somero, pero viaje al fin y al cabo. Sí. Por la historia del saber universal. Y ahí puede encontrar lo que quiera, en realidad. Lo que quiera.
Sí, han llegado muchas cosas. Incluido este libro. Y bueno. Estamos.
Ahí están los otros libros. Yo quiero los otros libros de Gabriela Cabezón.
Creo que no lo han publicado todavía en Chile, pero podemos.
Bella no lo he leído. Y lo quiero para mí.
Lo buscaremos.
Ahora, digo yo que vivo en Buenos Aires y te lo pido a ti.
Ah, claro.
Pero seguro que
debe estar allá.
Sí, yo creo que.
Te tengo una pregunta, tú que vives en Buenos Aires. Porque esto de transformar a alguien en mito es muy argentino.
Sí.
Es completamente argentino. Porque esto va más allá de por ejemplo, hace un mes te conté, porque fui a Buenos Aires y fui a la exposición de Yoko Ono en el Museo de Arte Latinoamericano, y en el patio del Museo de Arte Latinoamericano Yoko Ono instaló ahí su árbol de los deseos. Uh-huh. Entonces cada uno podía, había un papelito, uno lo amarraba a una rama y quedaba.
Ah, bueno, estamos cerca de ello.
No exagero si digo que el 30% de los papeles ahí eran del tipo volvé lío, entonces pues, Messi no había vuelto, uh-huh. Entonces... Claro, y estaba Messi, Maradona, y Evita, y Gardel, en fin, Monzón, y en fin. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Tienes alguna idea de por qué esta gente tiene esta extraña costumbre de estar llena como de mitos?
Yo creo que todos estamos llenos como de mitos.
¿Chile también?
Chile también, yo creo que... Y no me había detenido a pensarlo. Déjame lanzarte lo que se me ocurre. Me perdonarán.
No te preocupes, sí, este programa no lo escucha nadie. Sí, lo mismo. No está tu vestigio en juego aquí.
Para
no.
las 15 personas que nos sí. están escuchando, sí. a quienes respetamos y queremos.
Suerte, acuérdate que a esta altura están todos borrachos. Todos nuestros auditores están borrachos.
Cierto.
Y además hicimos una cosa, no, me acabo de dar cuenta, que normalmente nosotros en esta época hacemos un libro patrio.
Sí, no, pero aquí la patria, bueno, ya cago hace tiempo.
¿Qué es la patria?
Sí.
Bueno, ese es el tema, po. Sí. Ese es el tema. Lo que tú acabas de decir sería mi referencia. La relación de los argentinos con sus mitos es mucho más incondicional. Y todavía probablemente mucho más idealizada. Nosotros probablemente idiosincráticamente somos gente que sospecha más y que espera menos. Y que por lo tanto le tenemos poca confianza al mito. Y sabemos que tienen pies de barro, entonces como que acá hay una cosa grandilocuente de y que ahora es muy evidente con Cristina. Uh-huh. O sea, por supuesto, Argentina está en un momento bien radical de mirada, de mundo.
Otro momento radical.
Y eso es, porque yo estoy así como, ¿cómo pueden seguir viviendo si ha subido todo un 30%? ¿Cómo la gente sigue yendo al café y no sé qué? Y todos me dicen, y bueno, ya ha pasado tantas veces. Eso claro. es más o menos la realidad.
Ya después del corralito todo puede ser.
Sí, y claro. básicamente te dicen, claro, que las cosas suben un 30%. Cuando ya saliste a la calle cuatro veces, el mismo día y cuatro veces las cosas costaban un precio distinto. Dicen, no,
por eso Macri es tan poco argentino, mo, porque como que no, carece de onda. Connotación semiótica. ¿Cachai?
Carece de onda, sí. Bueno.
Es como literal.
Sí.
Y eso es lo que a mí me parece probablemente así como lo poco mítico que es Macri.
Pero tú dices que aquí hay un gran escepticismo.
Yo creo que los chilenos somos súper escépticos.
Bueno, ese es el principio de la filosofía. ¿Viste? Así que tenemos esperanza.
¿Viste a propósito del libro de... Estoy muy mal con los nombres de los libros. El que mencionaste que habíamos hecho, que lo habías escuchado en el gimnasio.
Sí, háganme callar.
Cuando poníamos esa canción de que la viejita se preguntaba cuándo llegará el socialismo.
Cierto.
Eso es chileno.
Eso es chileno.
Eso es chileno.
Eso es chileno.
Chileno.
Cierto. El día claro, de... en cambio lo es otro como... es como, va a llegar, va a llegar.
No, es como, claro, como en La Granja de los Animales, ¿te acuerdas que el personaje, el burro, siempre descreí y no decía nada?
El burro es chileno.
Sabía que la cosa no iba a salir bien. Sí. Al final siempre tenía razón.
¿Te acuerdas, termina Rafael, teniendo que razón? El otro día por chat nos reíamos de esta frase de Ramón Barros Luco,
¿sí?
Expresidente de Chile.
Ajá.
Gran estadista. Que dijo...
Nosotros estamos cagando, me dice eso.
Hay dos tipos de problemas. Los que se resuelven solos y los que no tienen solución.
Perfecto. Entonces, y
expresidente de Chile.
Así vamos.
Así vamos.
Bueno,
yo creo que todo se va resolviendo solo.
Bueno, vamos a ir a escuchar un tema porque no hemos hablado del romance que está en esta en este libro, el romance de la negra rubia de Gabriela Cabezón Cámara, y vamos a ir a escuchar un tema hermoso que en esta versión hermosa interpretada por George Michael se llama La primera vez que vi tu rostro.
First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, the moon empty skies. first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move in my hands like the train.
La obra la pensamos las dos juntas, codo a codo, boca a boca, concha a concha. La obra la pensamos en pelotas, en Venecia, en Ginebra, en Buenos Aires, en Tokio, en Pekín y en Estambul. Quería darme mundo, mi princesa. La obra la pensamos las dos juntas, pero fue más adelante mi Helenita. La obra la pensamos en espejo, pero no fui yo la autora del último reflejo. Fue ella mi guerrera, mi cordera. Fue mi rubia de tetas de escultura. Llevamos sacrificio pieza a pieza desde el antiguo palacio veneciano a su cubista palacio de reina de Ginebra. 8 cubos a oriente, a occidente, a los dos polos, rematados en sendas transparencias. Blindex puro al lago, a la montaña, al bosque y a las luces citadinas. Una decena de artistas y artesanos arregló lo que había roto en mi caída. Quedó lista sacrificio, parte uno, y le pusimos las manos a la otra. Si sobre la ventana de occidente agonizaba un pobre Cristo de holograma, armamos sobre el vidrio del oriente al bello, al deslumbrante, al magno Vaticano. Lo hicimos también como holograma, colgaba a la altura del sufriente, tenía su cúpula, sus torres, su obelisco, sus santos regidores en el techo, sus papas, sus misas, sus mafiosos, sus puentes con arquitos sobre el Tíber, sus oros, sus pinturas y su dios de Miguel Ángel con dos tetas. A las dos nos gustaba el primer Génesis, el del creador trans que nos realiza varón y mujer según su facha, que por fuerza hubo de ser un poco andrógino. Al Cristo le seguían varios mártires, para esos el reflejo fue de mármol, tuvo cada uno sus regias catedrales y ligaron los dos más importantes el montón de oro montado en carabelas y la sede central del gran banco ambrosiano. Seguían a los mártires los indios, para esos no tuvieron más espejo que sus tataranietos muertos de hambre con gorras de béisbol sin bordados, que parvas de pendejos costilludos que les salen incluso de los ojos y brotan como flores de semáforos. Para ellos no tuvieron más reflejo que cárceles, que Nikes de la salada, que Paco y birra y pizza fría. Sufrientes también los de Oriente, gordos, feos, negros y sin dientes. Los hicimos urbanos, los vestimos, los pusimos en villas y también en un campo de soja floreciente que solo para ellos largó espinas. Y así continúa Romance de la Negra Rubia de Gabriela Cabezón.
Ahora, es muy interesante esa parte porque ella empieza a describir la obra que hacen juntas. Y en esa descripción parte, con lo que tú dices, con la idea de Dios y la religión, y después se lanza con la historia argentina.
Ajá.
Y empieza a describir las escenas que ellas van armando, pero no te describe cómo las hacen. Entonces, podría ser un sueño, podría ser una película, claro. Podría ser una performance, un video, una escultura, un multicruce disciplinar. Hay muchas posibilidades ahí, aunque a mí me parece que la gran obra de la rubia es la negra. Y hay una cosa que es muy interesante, y lo decía al principio, que, claro, Elena tiene este romance, además que a ella le despierta una cosa sexual que ella pensó que también se le había chamuscado,
sí.
Lo dice con esas palabras, y claro, viajan juntas y se aman, y además la rubia es multimillonaria, entonces como que la pasea y le compra cosas y le da un buen vivir, y tiene cáncer. Y se va a morir. Y por supuesto está más allá de cualquier cosa. Entonces le dice, cuando la convence, le dice, deja que yo siga viviendo en ti. Y ese gesto me parece tan brutal como imagen, porque luego la protagonista describe que cada vez que se mira al espejo, ya no se ve a sí misma, sino que ve a su amada muerta, que la lleva consigo. Entonces es una manera de evitar el fantasma, no dejarlo ir. Uh-huh. Y al mismo tiempo darle vida al otro. Y también es como el último concepto de propiedad y posesión desde el romance.
Sí.
Que la imagen es muy poderosa en muchos lados.
Pero al mismo tiempo desarma toda esta idea de que se puede seguir viviendo después de la muerte, ¿no? Porque plantea en alguna parte algo así como que después de algunos años un muerto deja completamente de existir y de hecho compara... a un héroe o a un mártir con Superman o con Moby Dick,
claro.
O sea, como un personaje, ¿no? Un que personaje. Tiene que ver con otra cosa y no con esta idea de que alguien puede seguir viviendo después de la muerte, ¿no? Entonces, se producen como esas paradojas entre momentos como el que Antonella describe, sí. Pero luego el hachazo, por decirlo de alguna manera, a esa misma idea que está muy bien construida.
Sí, sí.
El libro está lleno como de esas como emboscaditas al lector, ¿no? Sí.
Y ahora se me acaba de venir una especie de iluminación. Yo lo que creo es que finalmente aquí se muestra la falta de límites, lo desbordado que está el mundo. O sea, ya podemos tener la cara de otra persona, podemos llegar a cualquier, podemos tener todas las riquezas, pero solo algunos. Pero
por eso el tema del acceso.
Claro, potencialmente, ya lo dijo hace muchos años. El que le dio nombre al gato de Cortázar, Adorno, decía, en este momento podemos tener todo, podemos tener el paraíso y vivir en el paraíso, pero por alguna razón no ocurre. Y es porque justamente en este mundo y en este sistema no hay límites, pero para algunos. Y hay que conseguir, muchos tratan de meterse entre esos pocos, pero realmente no hay límites.
Ahora, a mí lo que me fascinó del libro es que le da al tema de la política, le da al tema de los medios, porque, por ejemplo, todo lo que sucede finalmente con la parte que yo leía sobre los bonzos para hacer presión al gobierno para que le dieran propiedades, etcétera, funciona porque están los medios de comunicación ahí puestos, etcétera. A mí lo que me encantó es que pasa por todos estos lugares, la reflexión sobre el arte, la reflexión sobre el cuerpo, sobre el rostro. Sobre
que también le da el arte postmoderno, con todo.
También,
con todo.
Claro.
Ir con una reflexión sobre la política argentina. Todo eso en 70 páginas y sin dar cátedra. Está desde ahí.
Ya, ¿y cuál es el cuál es la moraleja del libro?
¿La moraleja del libro?
¿Sí? ¿Tiene moraleja o no?
O sea,
yo te diría, no te dejes juzgar por la portada, pero si uno ve el libro. Además, Uno dice, esta cuestión chiquitita que no hay mucho. Sí. Anda enterándote.
Oye, nada es lo que parece, no sé, o todo se transforma, nada permanece. No
creas en nada.
No creas en nada. No. Bueno, yo tengo que decir que a pesar de todo lo que encontramos en el libro, por alguna razón,
no me
gustó tanto.
Está bien.
Pero tendría que pensar las razones, no sé, tal vez...
Dale una vuelta.
Sí, pero...
Yo nunca he visto que a Omar le haya gustado un libro.
Soy súper, súper...
No, esto de ser dueño de Clepsidra no será un...
No sé.
¿No será la expresión de tu personalidad masoquista, Omar?
Sí, yo creo.
¿Será
no,
en el fondo tú odias los libros?
Puede ser. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Al final...
A veces.
Sí. Y me da pena porque quisiera tener más alegría en mi vida.
Bueno, vas a tener que...
Pero no son muchos los libros, en realidad.
Lee Macanudo y sé más feliz. Sí, sí. Ya, nos vamos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, queridos. Nos
encontramos. Gracias. Un abrazo.
Todavía voy a estar acá. Nos vemos.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.